Estás en Una con Diego Ripoll.
Muy bien, hoy es el Día Mundial de la Visibilidad Trans y Fundación Huésped nos acercó un informe sobre masculinidades trans, identidades no binarias, que realmente nos alarma por sus cifras y queríamos charlar sobre esto con un miembro, voy a decir, porque es no binarie. Vamos a utilizar bien los pronombres. Estoy bien por ahora. Caro Dumas, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Diego? Perfecto.
Muy bien. Bueno.
Un honor participar en tu programa. Excelente música.
Ah, bueno, qué bueno que te guste.
Me encanta.
Sí, 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 sí. Bueno, Caro, vos estás en Tucumán.
Yo estoy en Tucumán sentado en la Facultad de Filosofía y Letras.
Ah, pero
porque para conmemorar y festejar este Día de la Visibilidad, sobre todo en los derechos, un compañero trans está recibiendo de asistente social, así que en breve vamos a su tesis, bueno, donde nombra todo el activismo, así que festejando a full.
Qué genial,
por ese lado.
Qué genial que se pueda festejar, sí. ¿No, Caro? Porque al margen de las sí. dificultades de las que ya vamos a hablar por este informe de Fundación Huésped, a mí lo que me gusta es visibilizar lo que hace cada persona trans y no binaria, ¿no? Con su vida. Sí, sí. Vos sos fotógrafe también y te desarrollás con tu arte y esto de que puedan tener desarrollo académico, me encanta. Sobre todo porque básicamente son sobrevivientes.
Es un esfuerzo extra lo que se hace. Mi compañera ha pasado en circunstancias muy duras.
Me imagino.
Donde... Por eso están las agrupaciones sociales como ATA, porque entre nosotros nos apoyamos económicamente, muchos tenemos que acceder a trabajos sexuales para poder costear nuestras vidas y no abandonar el proyecto personal y profesional.
Sí. Sí, perdón,
sí,
Caro.
Te escucho.
No, estamos con algún delay del Zoom, perdón, sí. Las dificultades técnicas, pero bueno, es esto de lo que estábamos hablando, el estado de sí. la salud, los derechos de las masculinidades trans, identidades no binarias también, y lo que decís, de esto de no tener por ahí otra salida laboral que el trabajo sexual, que para seguir apostando por tu proyecto personal de vida, por tu profesión, por tu carrera.
Lo que quería comentar, que al igual que las mujeres trans, muchos compañeros trans también son expulsados de su familia.
Claro.
Como el caso de hoy, mis compañeros se reciben. No es así mi caso, porque yo un poco he hecho mi transición en la adultez, cuando siempre lo había pensado, primero me recibo, primero tengo un medio de vida, y después salgo, florezco, no sé si se entiende.
Claro, sí, perfecto. Sí, sí. Tuviste que postergar eso para primero...
Sí, sí,
claro, darle lugar a tu vida profesional, digamos, o académica.
Que no todos tienen que ser así y que considero que hay compañeras y compañeros mucho más valientes que yo que no han hecho este camino. Yo hice este y empecé ya a transicionar en adulte. Yo me considero una persona trans no binaria. Porque sí o sí pasas por una transición, un reconocimiento de quién sos, y debido a problemas de salud he empezado con, he tenido que hacerme una histerectomía total, que es el removimiento de los órganos del útero, de los ovarios, sí. Una cuestión de salud. Y por mi condición de persona no binaria he accedido a usar el tratamiento hormonal de testosterona,
sí,
para poder mejorar mi calidad de vida en este caso.
Claro.
Y bueno, y acá en Tucumán, después de muchísimo camino recorrido, tanto así que cuando llegué a mano de la persona, la doctora Reina, que es quien hace los tratamientos, ya mi problema era para la cirugía. Nadie ha sabido ni ayudarme ni guiarme en los médicos, y bueno, he sufrido mucha discriminación y mucho abandono por parte de la medicina por el desconocimiento.
Claro. Y bueno, esto que contás, Caro, también se apoya en el informe que nos envía la Fundación Huésped, que dice que 7 de cada 10 personas encuestadas evitaron realizar consultas sobre su salud sexual por temor a que las discriminen, por temor a que un médico no sepa cómo tratarlas.
No tan solo es como el que el médico, la secretaria de los médicos no saben tratar a las personas, o no le advierten, o no le explican, y no solo eso, sino que hay personas, compañeras que tienen el cambio registral hecho, hablemos del Estado, de los hospitales públicos, y no hay cruce de información. Entonces, por ahí si ha quedado, es muy difícil como borrar la anterior nombre. Entonces, te imaginas que vos estés sentado en un ginecólogo con tu identidad trans, varón, y llamen a Marta González y se pare terrible hombre de barba.
Claro.
Entonces, es muy duro, y lo mismo pasa con el proctólogo, en otros médicos. Uh-huh. No hay un cambio, y a pesar de que uno lo dice y lo reafirma, capaz que volvés a la próxima y sigue en la misma situación. No hay una conciencia. Esto es una cuestión de empatía social.
Total.
Y por más eso, si lo rechazas al tema, más todavía te cuesta.
Claro. Por eso es importante pensar políticas públicas inclusivas, garantizar la educación sexual integral en todos los niveles educativos, para empezar a ampliar tu conciencia, para que no te quedes con los mensajes de odio y discriminación que se fomentan en los medios masivos de comunicación también.
Sí.
Es lamentable tener que ver personas como fogoneando estos discursos de odio, porque lo único que hacen es manipular la ignorancia de mucha gente. Por ahí hay gente que no sabe la realidad que atraviesa otra persona y las dificultades.
Nadie sabe la realidad que atraviesa.
Si se informaran,
el colectivo trans,
quizá ese odio desaparece, ¿o no, Caro?
Además, un poco lo que había pasado en los medios de prensa hace un tiempo con la diputada provincial Granata, después de los artistas como Carmen, como lo que no sé, son artistas, pero ella sí tiene la obligación porque está en la política. Uh-huh. Ella estaba hablando de una ley que se sancionó en el 2012, que ya está por cumplir 10 años, no podemos volver 10.000 pasos atrás.
Claro.
Si ella no sabe, no ha estudiado no sabe las leyes, y hace gala de su ignorancia, y bueno, y los medios le hacen bombo en esta situación.
Sabes que es una manera de verlo, Caro. También pensamos que hay algo premeditado y alevoso.
Sí, obviamente.
Que no es, en este caso,
es
de la diputada, claro, de la diputada o de algunas comunicadoras que hemos visto con mensajes de odio, que son también incitadas a tirar esos mensajes, porque el dueño de ese medio tiene también sus intereses políticos, y entonces con la política del miedo fomentan estos odios y dominan a las personas que tienen esta ignorancia, ¿no? Y lo que tratamos de combatir es justamente eso, con esta ampliación de derechos y también con esta visibilización, y también comentar que 8 de cada 10 niños, niñas y niñes mencionaron haber sufrido acoso escolar, ¿no? En la etapa formativa, vivir con este trauma del bullying solamente porque son diferentes. Más de la mitad de las niñeces indicó que abandonó su hogar en la niñez o en la adolescencia. O sea, es gente que se tiene que ir de su casa de familia porque también los discriminan.
Mira, es así, como vos decís, no solo eso, sino a los compañeros, a los varones trans que en su adolescencia tenían una actitud masculina, cuando no se... comento a la audiencia que yo soy un adulto de 43 años, yo ya soy un gordito de mocasines, pero así me defino yo.
Hermoso, ¿cómo te autopercibís?
Mis compañeros... Mis compañeros me comentan, más jóvenes de 22, 23 años, de violaciones correctivas, de que descubran, de que crean que son varones, y cuando el grupo de amigas, entre comillas, no de buenos amigos, sino de la barra, qué sé yo, descubren que es una mujer, no que es una mujer, sino que tiene un cuerpo con vulva, lo hacemos con propiedad, atacarlos. se sufre una violencia y un riesgo enorme.
Claro.
En mi caso, yo he sufrido mucho bullying en la primaria.
También.
En la primaria sobre todo. Uh-huh. Después en el secundario tuve la oportunidad de estudiar arte y ir por lugares que eran mucho más amables.
Claro.
Pero yo hasta el día de hoy tengo un excesivo cuidado de no provocar situaciones, de no emborracharme. No sé, uh-huh, no sé si me entiende, de cuidarme, sí, en muchas situaciones.
Claro.
Porque muchas personas consideran socialmente, porque los rótulos son sociales, algunos consideran que soy mujer, otros que soy varón, y muchas veces me da miedo esa situación, entonces soy como que mi círculo de amigos se va cerrando, y mi gente, es como que se te es mucho más difícil abrirte. Y no solo esto, siendo que yo tengo una profesión, y hoy por hoy, si estoy sentado aquí hablando con vos, porque tengo una situación de privilegio, uh-huh, yo la única forma de que he conseguido trabajo es en el Estado.
Claro.
No podría entrar en una empresa privada. Lo he intentado. Uh-huh. Yo soy docente de música, que estudio, y después hice la carrera de fotografía, y siempre me he desarrollado en el Estado.
Okay.
Y hoy por hoy, mi situación económica, que es precaria por esa situación, tengo una X cantidad de horario y no de horas y no puedo seguir creciendo porque el trabajo está difícil. Imaginemos a compañeros y a compañeras que han sido expulsadas desde su infancia a la calle. ¡Qué situación!
Tremendo.
¡Qué privilegio! Se le despojó de absolutamente todo, de la educación, del derecho a la salud, del derecho a educarnos, del derecho al amor de familia, a la comprensión. Yo creo que todo el mundo sabe que el colectivo trans es el colectivo más vulnerado, uh-huh, y vulnerable de la sociedad.
Sí, claro, con una expectativa de vida que pocas veces supera los 40 años.
Pocas veces, sí.
Estamos hablando en una vida en democracia, en la que todas las personas deberíamos tener los mismos derechos y oportunidades, y por eso es importante que el Estado intervenga. Y lo acaba de contar Caro, tiene trabajo solamente en dependencias estatales, porque si no, no hay manera de que una empresa privada te tome. Estos son los ojos que tenemos que abrir de la gente para que termine con la discriminación y el odio basado en la ignorancia. Después siempre va a haber malas personas, ¿no? Después siempre va a haber violentos, siempre va a haber abusadores.
La condición humana es, claro, intrínseca a todos, digamos, a todos. Hmm. Sí, no solo eso, lo que también siempre intento remarcar, porque mi rol cada vez que doy alguna charla a uno es tratar de hacer sensibilizar a la sociedad heterocis,
sí,
o a la sociedad cis, que cuáles son nuestra existencia. Uh-huh. Vos tenés que ver, se ha acabado la dictadura militar y a las compañeras trans se les ha extendido por los ediles policiales hasta el 2003.
Claro.
Han seguido siendo torturadas, han seguido siendo desaparecidas, han ejercido la prostitución y le han robado el dinero y la han metido presa y la han torturado. En el hipotético caso que no se da en todos, que haya una reparación histórica, que a nivel país creo que han sido, a lo sumo, 50 compañeras, es una mínima reparación histórica al daño y al abandono que la sociedad ha tenido.
Claro.
Y a la violencia que han sufrido sus vidas y sus cuerpos.
Sigue siendo terrorismo de Estado, ¿eh? Si una fuerza...
Sigue siendo terrorismo de Estado, porque,
claro,
el que tortura y, uh-huh, explota ha sido el propio Estado.
Y bueno, eso en democracia no lo podemos permitir más.
No lo podemos, exactamente.
No puede seguir existiendo, estamos en 2022 y tenemos que dar ese salto evolutivo de conciencia para darnos cuenta de que hay personas que eligen vivir una realidad diferente a la heterocis, heteronormativa.
Sí.
No todo es masculino, femenino y heterosexualidad. Sí. Y las personas que eligen otra vida no te hacen ningún daño, están buscando vivir su vida en libertad, es simplemente eso. Así que me parecía súper importante contar con tu testimonio, Caro, así que te agradecemos por este ratito que nos diste en el programa.
No, por favor, un honor y agradecido también a la Fundación, a la radio, a vos, porque nos ponen en palabras, nos ponen en la agenda, que es lo que siempre luchamos. No todo capaz los oyentes puedan estar de acuerdo con esta situación, pero bueno, por lo menos les pido que lo piensen, que lo consideren, que lo vean, que si ellos serían capaces de vivir sus propias vidas en contra de sus propios deseos. Creo que nadie.
Clarísimo. Clarísimo eso, Caro, que acabas de decir. Buenísimo, gracias por este rato, Caro. Me encantó lo que dijiste al principio de que este día hay que festejarlo, que hay que celebrarlo.
Hoy, mira, estamos aquí porque he estado acompañado a mi compañera Emma, uh-huh. y ha sido muy duro, de Salta, acá en Tucumán, sí. sin poder pagar su alquiler, y ayudándonos entre todos, hacemos una comunidad. Uh-huh. Para poder acompañarlo, y hoy está cumpliendo su objetivo, pero con un costo alto.
Claro.
Que eso es lo que apoyamos, que lo que era a ella ha vivido y hasta llegar a este momento de ser licenciada.
Bueno, felicitaciones para Emma.
Las facultades son expulsivas.
Sí, también.
También eso es otro tema.
También. Sí. Por eso pedimos ESI en todos los niveles. Educación en sexual integral en todos los niveles educativos del país. Gracias, Caro. Te mandamos un beso gigantesco. Que termines hermoso el día.
Beso grande. Muchas gracias.
Caro Dumas, que es miembro de ATA, la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero de la Argentina, que junto a Fundación Huésped nos acercaron este informe vital para que visibilicemos a personas que han elegido, como decía, otro camino en su vida y que tienen la misma libertad y los derechos que cualquier otra persona. Está bueno que los hagamos valer. 6 de cada 10 personas trans sufrieron un abuso sexual alguna vez en su vida. Solo por esta condición. Me parece que esto tiene que cambiar hoy, ayer. Y vamos a seguir reiterando nuestro pedido de educación sexual integral, no solo en las escuelas, también en los medios de comunicación. Y por qué no en algunos estadios gubernamentales, en parlamentos, ¿no? Les legisladores tienen que estar más informados y penalizados en el caso de transmitir discursos de odio.